Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, portal de noticias, actualidad, cine, serie, y además de todo esto, qué vergüenza ajena que doy. Me acompaña Martín Goñoski, además de Boon, el perro, por supuesto. ¿Cómo andas, Boon? ¡Qué ocurrente! ¿Y vos, Martín, cómo andas?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bien, por supuesto. Me gusta arrancar ligero los capítulos que son menos serios de este podcast.
Sí.
Como es este caso, decidimos dejar pasar la fecha más lógica para hacer este episodio porque está bueno mantener la charla más allá de las fechas, ¿no? El calendario no nos dictamina tanto y es una cuestión que está bueno tener en cuenta no solo un día, sino bastante más.
Sí.
Durante los 12 meses del año, en este caso, vamos a hablar de la historia oficial. Y no solo nos vamos a limitar a hablar de lo que es claramente Día de la Memoria, una cuestión tan importante para el país, sino hablar también de, bueno, en medio de esta crisis institucional, crisis del Inca, como se ha repetido tanto,
sí.
Vamos a hablar de una película que logró el primer gran premio internacional para Argentina en cuanto a las luces más importantes que Hollywood, que es el primer Oscar, por supuesto,
sí.
Y en manos de un intérprete que es Puenzo, un director que en la vida luego de dirigir ha tenido un rol protagónico y no tan positivo en lo que fue en Inca y demás. Por eso es que está bueno hablar de todas estas cuestiones que son difíciles de hablar en algún punto u otro, ¿no?
Sí.
Puenzo dirige muy bien películas, pero bueno, yo a veces cuando me pongo a ver highlights de Pasarela en YouTube no pienso que mandó a la vea River, aunque no lo haga nunca porque ¿quién quiere ver eso?
Sí.
En este caso, vamos a hablar de una de las pelis igual que son quizás una muy buena bandera para afuera. Porque nosotros creo que ya hoy en día como que lo tenemos muy cliché, como si fuese la Segunda Guerra Mundial para los yankees, películas sobre la dictadura, o no hay tantas, pero también cuando se habla de Malvinas, se cree que se habló demasiado, pero esta es como una bandera muy fuerte en hablar de una reproducción cinematográfica que va a algo. No es una simple reproducción, porque ha habido varias películas en donde se ha intentado hacer, bueno, rehacer esa época, rearmar esos tiempos, y en momentos hay buenos relatos. En este caso creo que gana el relato por sobre todas las cosas y gana porque es una historia, es una trama que con las temáticas que trabaja va a las temáticas de esos años tan nefastos. Va a todo el tema de los desaparecidos y demás y lo trata como parte narrativa de su trama. No lo trata como algo ajeno y ni lo usa de estética ni nada. Y esto no lo digo comparándolo con otra que lo hace peor, sino realmente enalteciendo que la historia oficial es una señora película con todas las letras.
Sí, coincido plenamente en, bueno, varias cosas que dijiste. En lo que se refiere a la película en sí, toma un riesgo muy grande, que es ver todo el tema del proceso desde la óptica de un matrimonio de apropiadores. O sea, es eso, como un riesgo altísimo, y me parece que sale bastante airosa.
Y sale airosa sin caer en facilismos también.
Sin caer ni en facilismos, ni en adoctrinamiento, ni en la posibilidad de que sea un discurso medio como el que comparte el gobierno actual, ¿no? De la teoría de los dos demonios, que es una estupidez.
Claro.
Pero es un riesgo muy grande y le podría haber salido muy mal en manos de otro director que no es tan capacitado como Luis Puenzo. Ahora sí hay que hacer ese disclaimer que vos dijiste de, bueno, la situación del Inca y cómo él fue presidente y su rol como presidente, la verdad es que solo contribuyó a la situación actual, más allá de las políticas del gobierno, que eso le exceden, digamos, al organismo. Pero más allá de eso, es como que estuvo durante varios años sin cabeza.
Fue desastroso en sí mismo.
Sí.
Por eso es lo lamentable. Pero bueno, es una cuestión que también excede al Puenzo artista, me parece. Y no es una cuestión tan, yo creo que voy a nombrar un nombre que yo siempre dudo de nombrar, pero si hablamos de Polanski, por ejemplo, es una cuestión de que no podés separar tanto al artista de... En este caso me parece que es posible porque Puenzo ha hecho cosas muy malas en el Inca y la responsabilidad la tiene, pero este es un trabajo de hace 40 años que tiene cosas de él, pero también cosas de un montón de artistas. Lo que hace Norma Leandro en esta película, excede cualquier otro nombre que se le pueda asociar, ¿no? El trabajo de guión que tiene esta peli es parte importantísima. De hecho, a veces creo que se olvida de que no solo es la primera ganadora del Oscar, sino que fue nominada a mejor guión. No extranjero, mejor guión y punto. Y la verdad es obvio por qué, ¿no? Trabaja tantas cosas, fuerza la incomodidad, pero jamás la utiliza como algo no natural. Es totalmente naturalista la película. Está muy bueno, como decías vos, este riesgo de es un matrimonio que está del otro lado, del lado de los beneficiados, uh-huh, y casi pro la junta.
Sí.
Y quizás lo más interesante y más riesgoso, como bien vos dijiste, de tratar, que es una persona que se consideraría ella misma como justa, buena y demás, pero a la vez, por tipo de personalidad y demás, se alinea con un montón de gente que ya es aliada nefasta del proceso.
Sí.
Entonces, el tratamiento de la película, ella, o sea, si no la vieron, véanla.
Sí, corran.
Ni siquiera por una cuestión, o sea, nacionalista del país o de la historia, la memoria, lo que es tan importante para la película. La peli arranca con la frase que la historia y la memoria de los pueblos.
Sí.
Y no solo es la temática, sino que la peli está buenísima. O sea, si uno, por ejemplo, si alguien más joven vio El secreto de tus ojos y dice, fa, qué buena peli, y le gustaría que hoy haya más pelis así, vean Historia Oficial.
Uh-huh.
Porque es casi El secreto de tus ojos, es un poco hija de... Tiene otras cosas más de literatura argentina, no tanto de historia también. Es diferente, pero Historia Oficial es como que demuestra que ese cine no solo es posible en Argentina de vuelta, sino que tuvo incluso más potencia y relevancia porque fue una primera vez, incluso 20 años antes. Tiene interpretaciones espectaculares. A mí lo que me gusta mucho es cómo arranca con situaciones así rápidas, cotidianas, que es el aula, ella es profesora.
Bueno, eso también, ¿no? Digamos, es un riesgo porque está desde ese lado, pero también es docente y de alguna forma está esta frase que vos decías con la que comienza la película, de la historia y la memoria de los pueblos. Y justamente estamos hablando de una persona que tiene cierta injerencia sobre la juventud, que está de determinado lado y que no le muestra la historia, digamos, desde una perspectiva. No se puede o no existe, digamos, más objetiva, pero justamente lo que hace es, ante los dichos de sus alumnos, que son bastante curiosos y demás, como que trata de aplacarlos y justamente enseñarle lo que ella pretendía.
Sí, lo que dicen los textos. Era una escena muy buena en donde la clase anterior es con un profesor mucho más chubacano, si quieres usar palabra de la época, un poco más ligero, y hace como una representación casi teatral de literatura él.
Sí.
Y hace como una representación con los alumnos donde se divierten mucho ellos, y llega ella y dice, pa, todos se sientan en silencio, y creo que ahí tira la frase, yo no soy moderna, que es como lo que es ella como personaje.
Claro.
Pero ella da la historia, por algo se llama La Historia Oficial. Ella lo que se refiere es, su personaje en el principio de la película cree que la historia es una, es la que dicen los textos. Y da el caso de que, a ver, si hablamos de algo de hace 200 años, no podemos hacer caso a nada que no sean los textos, porque todo lo demás puede entrar en cosas que por ahí no fue así, por ahí no fue así. Y un alumno bien le dice, los textos no escriben los asesinos ni los vencedores.
Los vencedores.
O sea, los muertos no lo escriben los textos. Uh-huh. Entonces pasa mucho eso. Y va a eso, la película va también a eso.
Uh-huh.
De que ella un poco va a ir destruyendo desde adentro para afuera, que esto es lo más interesante, esa coraza que tiene ella de ser no moderna, pero súper ordenada, justa, y de querer que las cosas sean bien. Porque también entra en esto, este costumbrismo en lo que ahonda el gobierno, de facto, crea una estructura de decir, esto es así, y la gente que no lo hace así, quiere hacer un mal. Y ahí entra todas esas conversaciones, porque ella en algún punto cree que por ahí está haciendo bien, apercibiendo al alumno que está hablando de cosas que no debería hablar,
uh-huh,
clase, y el otro profesor bien le dice, por eso ocasionarle problemas, porque puede tener cosas mucho peores que un apercibimiento.
Totalmente. Y ahí es cuando ella le empieza a caer la ficha de que quizá la situación no es tal como en la que ella vive en su casa, ¿no? Con el marido, que es un militar, personificado por Héctor Alterio, que también tiene una interpretación increíble, ¿no? Un tremendo hijo de puta, pero...
Exacto, es un personaje compuesto excelentemente,
uh-huh,
porque por momentos podés entender por qué él siente eso.
Uh-huh.
Estar de acuerdo en que esté equivocado, que está mal, lo que sea, pero entendés perfectamente por qué, porque él lo interpreta así.
La dinámica entre la profesora, bueno, de Norma Leandro, y el profesor más progre, si se quiere, o que tiene más los pies en la tierra. De hecho, más adelante en el relato, cuando ella ya como que empieza a investigar con las madres de Plaza de Mayo, todo lo que estaba pasando y demás, hay una frase que es muy buena, que daba la vuelta a toda la película, que es, no hay nada más conmovedor que una burguesa con culpa. Digamos que la película es totalmente consciente de lo que está haciendo, y ahí es a dónde está la pericia de Puenzo, ¿no? Para moverse en ese terreno que es como una especie de cornisa, de bueno, si me voy más, un poco más para la derecha, voy a quedar como que estoy justificando todo esto, si me voy un poco más para el otro lado, no me van a tomar tan en serio y demás, está justo en el lugar indicado.
Sí, en la película hace un buen argumento de que no es una cuestión política, y eso creo que es lo que va al centro de la cuestión, lo que sí se habla mucho hoy, que el gobierno lo pone como... se pone de la otra vereda, que es que no es una cuestión política, está mucho más allá de eso.
Tal cual.
Y en la película lo arrancan a tratar desde el grupo de amigas, Ella se junta con un grupo de amigas de la escuela y están todas en un buen ambiente. Y lo que bien representa es que en todos los grupos hay una persona vocalmente a favor. Y que el resto están o en silencio, quizás un poco a favor, o en mucho silencio de no querer levantar la voz por un tema. Entonces, en el grupo de la cena de trabajo con el marido, hay una mujer que está muy a favor y que dice, ah, estos algo habrán hecho, por algo desaparecieron. Y lo mismo en esa escena, ella se lo calla y dice realmente, me jode mucho tener que callarme eso porque como ella es la esposa del jefe, se cree que puede hacer lo que quiera. Y después cuando es el grupo de amigas, ella también se lo calla. Pero la que realza la voz es la que vino afuera, la que vino del exterior.
Sí.
Y ahí le dicen una frase como para todos los tiempos, ¿no? Que le dice, esta inolvidable hija de puta, ¿por qué no te vas a la mierda?
Sí.
Y es, primero que nada, que las puteadas de época son parte importante de por qué ese cine es tan válido hoy en día y para siempre en Argentina, porque siempre es muy lindo ver a alguien putear desde los 70s. Y está muy bueno esto de que muestra los círculos íntimos sociales, porque ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve esa cuestión de que alguien evita la mirada porque no está de acuerdo, pero no quiere hablar. Y los únicos que están envalentonados para hablar son los que se colocan por ignorancia elegida, se colocan en ese lado porque son, obviamente, ciegamente beneficiados. También es que ahí se coloca el marido de ella, que hacia el final de la peli, un facilismo hubiese sido, no, ¿sabes qué? El marido también se da cuenta de que está equivocado y se abrazan. No, para nada. O sea, creo que hay un proceso interno en donde se da cuenta que está mal, pero no lo exterioriza y seguramente no lo lleve a cabo. Entonces, creo que esta diferencia entre lo externo y lo interno, lo social y lo personal, lo trabaja mucho por eso, porque sabe que eso fue también, en momentos así tan bravos políticamente,
sí.
Sos dos personas. Sos la persona íntima que por ahí en la intimidad lo revelás con tu marido o con tu mejor amiga, que le decís, che, ¿y esto qué onda? ¿Esto será así? Pero por afuera tenés una coraza que creás socialmente para subsistir, a pesar de que vos creas que no te estás mintiendo. Ella en ningún momento se miente a sí misma, solo empieza a cuestionarse si no estuvo recibiendo mentiras y repitiéndolas, porque en un momento pregunta, ¿será tan así? Son muchos bebés estos que dicen desaparecidos. ¿Desaparecieron bebés? Y se le pregunta como, ¿realmente? Siendo la primera vez que se anima a preguntarlo en voz alta hacia ella misma. Eso me parece que también es muy interesante por parte del guión. No todos los guiones, ciertamente los modernos no pasan mucho de que se dedican mucho más a lo que es la trama.
Sí.
Y en este se dedica escena o planos a que sean simplemente temáticos.
Mucho de personaje, ¿no? Está el personaje de Héctor Alterio, pero también está el hermano, que está en la vereda completamente opuesta. Entonces, las discusiones que se dan en el ámbito familiar, donde dejan que los chicos se vayan para poder discutir entre los adultos y mostrar las posturas antagónicas, ¿no? Bueno, vos nunca te faltó nada porque vos estás con el poder, y el otro que es nada, es un trabajador con miedo, como es la mayor parte de los argentinos en esa época. Es más de eso, de los personajes y sus dinámicas, tanto familiares como sociales con el resto de sus pares, ya sean en el trabajo, o amigos, o demás. Y está muy centrado en eso. Y como vos decías, quizás el personaje de Norma Leandro se lo pregunta desde la inocencia de la primera vez que me estoy haciendo esta pregunta, allegados, muy allegados a ella, diciéndole, mirá, no te das cuenta ni lo que está pasando. Entonces eso es lo que la lleva a cuestionar su propia vida, porque lo interesante del relato es que justamente ella no podía tener hijos y como que adoptan a una nena y nunca se cuestionó de dónde salió la nena, porque vino, digamos, el personaje de Alterio, dijo, no, la adoptamos en un hospital y qué sé yo, pero nunca se preguntó sobre la procedencia, a quién le adoptaron y demás. Entonces es como, no solo se pregunta eso desde un lugar político-social, sino también personal, porque eso también implicaría perder a su propia hija.
Ella, en un momento, cuando está dando clases antes de todo el cambio interno, dice la frase, esto es una clase de historia, no es un debate. Y lo único que hace el resto de la película es ella debatiéndose personalmente, y hacia el final dice la frase que resume un poco todo este cambio de caer en la cuenta del sacrificio que va a hacer en pos de que no siga sacrificando a otros.
Claro.
Que dice, siempre creí que iba a darlo todo con tal de no perder lo que a mí no pude tener, porque ella no podía tener hijos.
Claro.
Era algo que no le era propio. Y dice, con tal de que todo quedara como estaba, ella, claro, el status quo para ella era positivo. Eso es lo que pasa con Alterio también, el personaje. Para las personas que están pro gobierno, de facto, el status quo le beneficiaba. ¿Qué hace? Cuando vos bien dijiste que sacan a los nenes de la mesa cuando están en ese asado familiar, porque van a discutir, no es Alterio que lo saca, sino es el hermano. Alterio no quiere que se vayan a los nenes, porque él está ejerciendo poder, está diciendo, yo soy mejor que ustedes, sí. Quieren que los nenes escuchen, y el hermano, que sabe lo que está haciendo Alterio, dice, no, que no te vean así los chicos. Lo lleva, y ahí la conversación que se da, que está muy buena, donde el padre le dice, mira, tu hermano más chico se vino a vivir con nosotros de vuelta, no lo está pasando bien, le gusta mucho el vino, pero no es un borracho. Yo a veces creo que si vos fueses un borracho nos llevaríamos mejor. Pues claro, él es exitoso, ¿en qué sentido?
Claro.
Él le dice, Alterio le dice, papá, a ustedes les va mal porque no se modernizan, no son máquinas viejas. Él no está ayornado, él no está modernizado. Él solamente se colocó del lado del poderoso. Él solamente se codea con extranjeros en la película. Solo habla con españoles, con yanquis. Es ajeno a su propio país, que es algo que nos suena muy familiar en estas épocas.
Sí.
Y él se siente ajeno a su país y cree que sus enemigos son ellos, el argentino promedio, el trabajador. Porque dice, ¿cómo no lo ven ellos? ¿Cómo no están también del lado de estos? ¿Cómo van a ponerse con estos zurdos? Que también a la amiga de ella le dice que deberían haberla llevado también a ella, yo qué sé. Sí. Y la película sugiere, da lo mismo si lo hizo o no, pero sugiere que por ahí él fue el que
lo denunció al marido de ella.
Claro, a ver, ¿por qué lo denunció? Por miedo. Claro. Mirá si mi esposa empieza, le mete ideas en la cabeza. Eso también, que le adjudica inocencia, la infantiliza diciendo, te pone ideas en la cabeza. Para él ella no piensa.
Lo interesante también es que lo hace desde un lugar de la sutileza, porque hay muchas películas del proceso que toman quizás desde distintos ángulos y mostrando distintas cosas que pueden ser más necesarias, menos necesarias, no importa. Pero lo que hace la historia oficial es mostrarte que el terror está fuera de campo, pero está totalmente latente y alrededor de ellos. Entonces eso genera más tensión que mostrándote las cosas de una forma gráfica, como puede llegar a ser el Garage Olimpo o cualquiera de otras películas. Es un poco lo que hizo, digamos, Jonathan Glazer hace poco con
La zona de interés.
Pero en aquella época, la propia producción de la película fue como una especie de acto de insurgencia porque empezaron a filmarla en el 83 cuando todavía estaba vigente, digamos, la dictadura cívico-militar. Entonces, como que incluso les costó convencer a Norma Leandro para participar. Después, bueno, en el 84 ya casi que no tenían problemas, pero igual, o sea, es una película que se gestó en los últimos años de la dictadura.
Se toma esos riesgos y se pone del lado de, como bien decís, de tratar de mostrarlo indirectamente, casi que porque así tiene más potencia. Primero que nada, los dos momentos en donde hablan del secuestro a desaparecidos son dos monólogos de actrices tipo contando lo que pasó. No lo muestro, porque lo que están diciendo es levantando un relato. Eso es lo valioso también. Después, yo creo que una de las escenas más afectivas quizás de la película es cuando está la nena jugando con el bebé en la habitación en su cumpleaños y entran los nenes con arma de juguete haciendo
sí.
Otros soldados que patean y entran y es completamente violenta en el contexto de la película porque no te está diciendo esto es una representación de cuando entraron a llevarse bebés
no.
O a desaparecer gente. No lo dicen, no, el texto no lo pone ahí, pero el subtexto lo hace no solo evidente, sino que hace que te afecte mucho más. Cuando entra Norma Leandro a consolar a la hija, la reacción es súper potente, no solo porque es lógico que es una nena, sino porque se la siente con ese dramatismo, realmente. Y un poco se sobreentiende así, el cuñado de ella lo saca de los pelos de la nena y dice, ¿qué hace? Cuando en el aeropuerto el marido quiere que deje de preguntarle de dónde sacó la bebé, en un momento dice, deja de pensar. Y se lo dice como él frustrado de que esté pensando. Y no solo es una cuestión de género, de que obviamente deja de pensar, soy el hombre, yo pienso, lo que sea. No es una cuestión solo eso, sino él no piensa en estas cosas.
Claro.
Porque él, cada vez que le llega, che, desapareció uno del laburo, dice, ¿qué habrá hecho? Oh, espero que no me desaparezcan a mí. O sea, en ningún momento se pone a pensar realmente las cosas, simplemente reacciona como para estar por fuera. Lo que pasa al final de la película no es que él dice, oh, estuve equivocado, no, pero escuchando a su hija después de la conversación, el clima que tuvo con la esposa, cae en la cuenta de estas cosas, ¿no? De que toda la película ella le estuvo diciendo, festejamos un cumpleaños, pero es el suyo.
Claro.
Festejamos algo nuestro. Ella no nació ese día. Es el día que nosotros la recibimos. Y eso también es parte de, o sea, estamos negándole un festejo propio, estamos negando una existencia real. Hay un detalle que me gusta mucho, que es el tema del pelo. Que la primera vez solo le acomoda el pelo detrás de la oreja. Después, en un momento de la mitad de la película, le dice, ¿qué te pasa con el pelo? Porque lo tiene todo el tiempo desacomodado. Ella lo quiere tener justo atado. Y a partir de ese momento, del diálogo de qué te pasa en el pelo, se te deja suelto. Está bueno porque no pasa muy seguido que películas se permitan hacer caracterización de la buena con todo lo que es maquillaje, pelo, vestuario, como debe ser. El vestuario uno está acostumbrado. Hoy en día un vestuarista, si uno le dice no caracterices demasiado, te dice es mi trabajo, yo voy a caracterizar. Y acá lo utilizan de muy buena manera desde el guión. Esto hay que ayudar en todas las áreas. O sea, si el director lo tiene claro, si el guión lo apunta, es cuestión de ejecutar de la mejor manera, como hizo maravillosamente en los departamentos de pelo. Ella, de toda la película, o sea, ella se acomoda un poco el pelo, lo llevan a esto con el diálogo de qué te pasa con el pelo, pero si no, no te das cuenta y pasa, y simplemente notas que está más suelta hacia el final de la película, cuando empieza a incomodarse con la verdad, al punto de estar cómoda sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, de alguna manera.
De hecho, también se lo señala en un momento el maestro, digamos, con el que ella confronta cuando van a tomar un café, porque ella quiere como interiorizarse más con lo que está pasando, con la situación. Y bueno, y a partir de ese momento también, cuando ella después empieza a vincularse con las abuelas de Plaza de Mayo y demás, hay un montón de material de época que es real. Y eso también tiene como un valor que le da un plus. Porque son imágenes reales de protestas que estaban dando en esa época y es algo que la verdad que es impensado y también es como jugársela por lo que quieren después transmitir y bueno, y eso se puede ver después en el resultado. Pues no solo, bueno, ganó el Oscar, sino un montón de galardones más.
Bueno, en Cannes, Berlín también, no estamos hablando de una peli que le fue bien. Tipo, es un éxito gigantesco para lo que es Sudamérica, Latinoamérica, en general del cine. Y el trabajo lo amerita. Eso es lo que tiene. O sea, vos ves la película y decís, claro, por supuesto que ganó todos esos premios. ¿Cómo no va a estar así considerada? La verdad que es un trabajo que, más allá de la temática, da orgullo el nivel de producción y de narrativa, de cinematografía, en todo sentido, ¿no? El lenguaje cinematográfico, no solo visual, sino por parte del guión.
De hecho, le abrió las puertas después a Puenzo para después dirigir un par de películas en Hollywood. Él no tiene muchas películas, incluso después de esta hizo dos más en Estados Unidos, que es La Peste y Old Gringo. Después hizo después más, años más tarde La Puta y la Ballena, pero la gran película por la que va a ser recordado eternamente es esta.
Hay una frase muy buena que le dice una de las abuelas de Plaza Mayo, con la que habla, que es la potencial abuela de Gaby, la hija de ella, que le dice, llorar no sirve. O sea, una vez que ella cae en cuenta de que puede ser la abuela, se pone a llorar, y la abuela misma le dice, llorar no sirve. O sea, ella ya se dio cuenta de que llorar no sirve. Por algo está en la plaza, por algo se pone el pañuelo, porque ya va más allá de eso.
Y el clímax en que se da la discusión, incluso la violencia física entre Héctor Alderio y Norma Leandro es tremendo.
Sí, sí.
Tiene una potencia tanto desde la elección de los planos visualmente como desde lo interpretativo. Como el duelo entre ellos dos se reduce, digamos, a esa escena.
Y aparte, como que viene, no sé si viene de la nada, pero es un momento de violencia muy fuerte que sorprende en todo sentido. Sorprende los golpes, después sorprende la rotura de vidrio, lo de la puerta. Y ella es como que inmediatamente llora y se nota, llora no solo por el dolor, sino por la cuestión de que sabe que se rompió realmente, no la mano, sino la relación, esto ya está. Y él que no puede con sí mismo porque no se da cuenta que estuvo fuera de sí, pero al mismo tiempo esto es a lo que lleva cómo vivió su vida, todos los años. Se lo dijo su padre, que le dijo, a los hijos le fue bien, fue a los hijos de puta. O sea, al país le fue mal.
Claro.
Porque, a ver, la inflación que tuvo en la dictadura. O sea, hasta ahora no vimos una inflación así. Hasta ahora que nos llenamos la boca hablando de inflación. No vimos una inflación como la que hubo en ese momento.
Sí.
La desvalorización del salario y eso demás. Fue terrible. Le fue al país horrible. Mientras ellos estaban en la película, aunque a ver, con una cena de gala. Mientras ellos estaban así. Entonces, el marido lo único que dice, yo no soy un perdedor. Le repito una y otra vez al padre.
Sí.
Porque es lo que es el motor del argentino promedio. Es el temor. Están aterrorizados de ser boludos. De ser perdedores. Y después un ganador no es. Porque está en su casa y le dice a los yankees, ah, mira como el secreto para hacer una buena salsa, y viene la empleada doméstica y le dice, señor, la salsa, y dice, sí, encárgate vos. Él no está haciendo nada,
claro.
Él se va a gloria de algo que es ajeno.
Es interesante también cómo termina, ¿no? Que termina en ella yéndolo a abrazar a él, que dice un poco, ¿no? El estado de confusión general, bueno, digamos, de ella, pero bueno, de todo un sector. Más que nada la clase media que fue la que no tomó partido y de alguna forma avaló la dictadura.
Temática de la peli, que el no tomar partido hace que tomes partido.
Tal cual. Pero también eso, ¿no? De que estaba más cercano de lo que ella creía, porque es su marido, digamos, es su familia. Y por más de que en ese momento se rompió y se dio cuenta de que ya no había retorno, todavía sentía un poco de afecto porque era demasiado pronto y cercano.
Sí.
Entonces es muy interesante cómo la trabaja y cómo va creciendo hasta llegar a ese momento.
Claro, es que como toda buena película parece que no niega la humanidad de este antagonista, que es el esposo, sino que resalta como ni siquiera la tragedia, pero la razón por la cual es antagónico es porque, a pesar de esa humanidad, obró como obró. Y tipo, ese abrazo es un momento de humanidad compartida. Ambos caen en que están viviendo una mentira, que su hija no es su hija, y comparten ese, el dolor de que nunca tuvieron una hija. Que nunca compartieron nada, y terminó también en el cántico de ella, en una mecedora. También es un momento melodramático, si querés, pero es un nuevo final. O sea, cierra en todos lados. Pues realmente un clímax. O sea, una película que se construye tan vivo para tener el clímax en la última escena.
Sí.
Ya trabaja durante 2 horas para eso. Y lo trabaja muy bien, porque tenés un montón de satisfacciones narrativas que pueden ser depresivas o dramáticas, pero son a lo largo de las 2 horas. Entonces tenés un montón de monólogos, de reacciones, de gags, porque en la película, como toda peli argentina, es graciosa. Somos un país que no puede evitar hacer comedia en medio de cualquier ser género.
Sí.
Entonces, la verdad, hay de todo. Es una experiencia redonda y completa.
Sí, yo no voy a caer en el facilismo de decir que es la mejor película de Argentina, porque me parece que no. Hay gran cantidad de exponentes que uno podría llegar a considerar, pero sí me parece que desde el guión es una de las mejores. No entiendo, viste, porque cada tanto siempre aparece la crítica o, digamos, la mirada en retrospectiva de estas películas, en particular por, bueno, lo gigante que son o cómo quedaron en la historia. Y hay muchos que la tildan de cursi o discursiva y me parece que no, o no están comprendiendo directamente a lo que quiere ir la película o están viendo una realidad totalmente distorsionada, porque también he visto en internet comentarios donde la tildan de esto de que avala la teoría de los dobles demonios y me parece que no hay nada más alejado de eso que esta película. En ningún momento intenta justificar la dictadura, ni en pedo.
De hecho, a ver, la lección de la película es que la protagonista deja de tener esa mirada de que en el famoso que dicen algo habrán hecho.
Sí.
Los únicos que le dicen son los personajes que no solo están equivocados, sino actúan como equivocados. La mía de ella que lo hizo al principio, te bonito porque cuando le insultan, cuando le responden y se tonta, tipo, inolvidable, hija de po. Sí. Y le dicen esa frase, la única respuesta de ella, la única respuesta que puede dar es sonreír. Porque en su profunda ignorancia no tiene herramientas ni recursos para contestar nada.
Claro.
Esos son los personajes que tienen ese punto de vista. Esto igual pasa mucho que no voy a tampoco pecar de decir, no lo entendieron para mí, no lo entendieron, pero por una cuestión de que a veces llevar a lo textual a algo no está avalándolo de ninguna manera, sino que te está demostrando por qué, por los personajes que lo dicen y por el contexto en que lo están diciendo.
Sí.
Ella, el personaje, la protagonista, lo dice un montón de cosas durante la primera mitad o 3/4 que sabes que el personaje que termina la película no lo diría. Y ese es el viaje del personaje. El mostrarse equivocado para después romper ese status quo que ella creyó que iba a darlo todo por no tener el status quo y se da cuenta que no quiere ser parte de ese status quo. Hay muchos planos que me gustan cuando está dando la amiga y recuerda que tomaban licor de huevo y dicen, ah, es un asco igual.
Sí.
Es como que los recuerdos que tenemos están manchados por esto y cuando termina la escena que le dice, o sea, esta gente que recibe bebés sin saber de quiénes son y en medio se arruina el clima y se va y se cae un poco del licor de huevo y mancha la foto de la hija, de la nena, como que ahora está manchada con esa idea. Tiene un montón de pequeños detalles que es simplemente cine básico, pero al mismo tiempo, cuando está llevada en una buena producción, enaltecen bastante. O sea, hay muchas otras películas que no se molestan en tener tantos momentos así.
El inicio también con el acto de escuela.
Muy.
Empieza con un movimiento de cámara y un plano bastante cerrado hasta que la imagen se va abriendo y vos ves a las Fuerzas Armadas y también esos megáfonos gigantes como que te van revelando poco a poco el contexto. Todo eso me parece que está muy bien cuidada.
Y también algo que me gusta mucho de la película es que tiene una fortaleza interpretativa ajena no solo a los grandes nombres y a los principales. Los pibes de la clase, ahora reviéndola, están re bien los pibes de la clase. O sea, tienen personajes muy claros, está muy bien dirigida creo por parte de Puenzo o como ensayada porque parece una dinámica real y tienen como sus pequeños sectores todos. Obviamente es una peli vieja donde hay también momentos en donde hacen insultos creepy, se consideran demasiado, pero es el contexto de clase de los 70 también, de pibes que están insultando porque quieren insultar.
De hecho, está tratada tan bien que uno piensa, o sea, si la ves por primera vez y ves que ya se queda demasiado tiempo en ese contexto, más allá de que es para destacar después el rol, obviamente, de ella, que es la protagonista de la película, más allá de eso, es como que pareciera que están tratados esos personajes como si fuera a ser sobre una película sobre dinámica escolar.
Claro, sí.
A ese nivel.
Porque parece que van a ser casi coprotagónicos o secundarios importantes, sí. Está muy bueno cuando el pibe está leyendo, que hay un montón de revistas humor pegadas en el pizarrón y más, pero que el pibe ya empezó la clase y el pibe igual sigue susurrando leyendo la carta de, no recuerdo quién, qué profesor, y la carta lo que dice es que a la verdad hay que decirla en voz alta porque si no, se le está faltando a la verdad, ese tipo de cosas. Y un poco ese también es el sentimiento de que en esa época en la que estaba haciendo, Porque hay algunos que hoy en día están usando ese eslogan para hablar de cualquier cosa, pero en esa época había una supresión de la verdad absoluta y violenta a más no poder. Era muy importante ese tipo de relato y me parece que está muy llevado esto de que no solo lo lee, sino que lo lee susurrando cuando la clase ya empezó. Cuando aparte vos, incluso vos, no solo los compañeros dicen, como diciendo, ya está, está, sino que vos, como espectador, decís, bueno, ya lo van a agarrar. O sea, que te pone a vos en ese lugar de decir, basta que lo agarran leyéndolo. Y realmente te hace cómplice bien y mal. Y para cerrar, solo porque hablamos tanto de tanto que quería cerrar hablando de Norma Leandro, que lo dijimos varias veces, pero
sí,
es impresionante lo que hace en la peli. No solo por la composición del personaje, porque creo que casi que lo que más se valora es eso, porque el personaje que compone en las primeras escenas es muy bueno y cómo lo va desconstruyendo y afectando durante el correr de la cinta es espectacular. Y para mí lo que me gustó es que en una peli donde hay varios monólogos muy buenos,
sí,
los monólogos son muy fuertes aparte, que termine, o no, no está terminando, pero casi, ese monólogo en el subte con la abuela de su hija, y que le dice, esta la frase que dice, lo de siempre quería llevarlo todo por el status quo, yo qué sé, yo en la frase esta la rearmé, porque ella lo dice completamente desordenado. O sea, es un monólogo que casi no lo ves, porque son, ¿qué, 20 segundos? Son pocas palabras, son dos frases que tira, pero las desordena, porque en la emoción, mientras llora y demás, no puede armar bien el pensamiento, y es uno de los momentos más afectivos, porque es, te afecta realmente la naturalidad con la que lo ejecuta, y cómo hace que una frase termina siendo casi que recordada por la emoción del momento, de que no puede hablar casi, no puede ni siquiera decir lo que quiere decir, y ella termina, y en lugar de cortar, hay un momento más y termina de dejar clara la idea, como diciendo del status quo, de cómo era, es como que realmente quería decirlo bien. Ella, el personaje, estaba, le estaba costando expresarlo, algo que ella sintió siempre que no pudo decirlo, y al final quería sí o sí dejarlo en claro, por más que sea un extraño del subte.
Además es un detalle como que tiene que ver un poco también con lo de la película, que ya sobraban las palabras por todo lo que ya vimos durante casi toda la película, y ya nos mostraron de forma visual, incluso con todas estas cosas que fuimos diciendo, ¿no? De cómo se encuadra, qué dejamos afuera, qué dejamos adentro, y ya no hacía falta, pero igual, al demostrar que ella no tiene palabras para decirlo, estamos justamente amplificando todo este sentimiento.
Totalmente. Cada tanto está bueno recordar que hay peliculazas cine argentino.
Sí.
Creo que en algún futuro deberíamos hacer alguna de las de blanco y negro del cine argentino, porque hay espectaculares.
Sí.
Que, como dijimos, la cinemateca y demás, estos problemas que tenemos en Argentina y que lamentablemente vamos a seguir teniendo, se profundizan los problemas. Y no, por ahí no tenemos las herramientas, pero hay que hacerlo. Bueno, perdón, esta película está. ¿Dónde está? En algunos servicios de streaming.
No está, sé, está en Netflix.
Bueno, lo quiero decir, esta película no solo fue bancada por el Inca, sino que la remasterización que ven en Netflix,
sí,
también fue hecha por el Inca. Estas cosas, tipo este mantenimiento de la cultura, esto es parte del trabajo también. Porque son labores artísticas de producción gigantescas que tienen su valor histórico y valor en el tiempo, valor cultural.
Tal cual.
Entonces, tipo, es valioso y son una de las pocas películas. A ver, no es tan usual, no pueden estar remasterizando tanto las películas argentinas. No hay lugar, no hay un sector que realmente lo ha logrado hacer bien. Entonces, que sean tan pocas, hay que aprovechar eso también.
Sí, de hecho, hace poco también me acuerdo que esto de la preservación nunca fue como una prioridad, digamos, para el instituto, ya sea por costos, por política, no importa, pero hay muchos lugares que tuvieron que hacer otro tipo de, digamos, de búsqueda para preservación, como puede ser, bueno, el Museo del Cine, que buscó hace poco, hace unos años atrás, la restauración de una película que era La Mesa 10, buscando crowdfunding, o sea, ese tipo de cosas, a ese nivel, porque estaba en tan mal estado, digamos, el negativo, que lo pues salieron a decir, che, vamos a perder esta película si no hacemos algo. Entonces, no tenemos que perder esto de bueno, si está la posibilidad, si fue restaurada, qué sé yo, bueno, veámosla, mantengamos viva, digamos, la cultura, aunque sea de esa forma.
Y hablemos no solo de estas pelis que están tan bien, sino si en algún momento vemos alguna peli que no está tan disponible o también es blanco y negro argentina, discutirla, porque hay un montón de círculos cinéfilos argentinos que discuten bastante bien en Twitter especialmente y otras redes sociales, y la verdad que es un diálogo que ayuda, porque el otro día el guionista de Taxi Driver, gran director,
sí,
por sí mismo,
Paul Schrader,
claro, un grande aparte por sus opiniones raras en redes,
sí,
habló de una peli argentina y dijo, es espectacular, no la había visto nunca, está buenísima, y nada, o sea, es un cine que se ve. Por más que hay gente con pelo loco y pies pequeños que diga que no se ve solamente porque él no sabe leer muy bien y lo rebotaron del CS. Pero bueno, hasta la próxima y nos escuchamos, ¿no?
Nos escuchamos la próxima.